Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Pasan unos segundos de la 1:07 de la tarde, escuchas Mediodía en COPE Zamora y tenemos un avance informativo. Que además nos llevará hasta la Diputación de Zamora. Ángel García, ¿qué tal?
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenos días.
Hola otra vez. Bueno, que sigue la celebración merecida.
Sí, es verdad que va con retraso, como yo creo que era de esperar, porque después de lo larga que se hizo la noche, pues todavía están los jugadores en la plaza de Viriato reagrupándose para subir a recibir esa recepción del presidente de la Diputación Provincial de Zamora. Ahora mismo están ya lanzándose para subir, pero aquí falta por lo menos medio equipo, Juanma, porque ahora mismo estamos viendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 jugadores. Tiene 24, 25 la plantilla, es decir, la mitad de los jugadores que tenían que estar aquí, de momento no ha llegado. Entendemos que se hizo muy larga la noche y o no ha sonado el despertador o ha dicho, oye, pues mira, que nos unimos directamente a la comida que tenemos de plantilla y ya está.
Entonces, pues bueno, que hagan la celebración y luego se lo cuentan. Ya está.
Claro, de hecho, tampoco está. Mira, por ahí sí que aparecen otros cuatro más: Fermín Sobrón, Bolo, Joel, Luis Miluengo. Ya son 16 los que hay, casi. El que no he visto es a David Movilla, el técnico del Zamora. Es el que no he visto, o sea que también falta de momento a esta recepción. Insisto, están ahora mismo ya accediendo a la Diputación Provincial desde la plaza de Viriato y en unos minutos pues el presidente de la Diputación hará esa recepción oficial. Recibirá, entiendo que, una camiseta conmemorativa con su nombre, como hizo ayer Francisco Guarido, y veremos también un poco el apoyo, ¿no?, que va a tener la Diputación con el Zamora. Y este año lo ha tenido en torno a 140.000 euros que va a aportar la Diputación a la Fundación del Zamora Club de Fútbol, claro, siempre y cuando se solucionen los problemas de la parte institucional. Es decir, está aprobado el dinero.
Una pregunta tonta. El cálculo así de la cuenta de la vieja, o sea, ¿cuánto hace falta? ¿Cuánta pasta le hace falta al Zamora?
Pues no lo sé. Yo creo que la anterior temporada que el Zamora estuvo en Primera Federación, que fue hace 3 años, yo creo que en torno a 2 millones de euros tuvo de presupuesto el Zamora, que puso en pues más de la mitad, corrieron a cargo del presidente y de sus empresas. Entonces, el que venga sabe que la Primera Federación es cara y que va a tener que apostar bien económicamente para poder hacer una temporada digna y conseguir la salvación.
Pero si 2 millones se lo gastan muchas empresas en material de oficina.
Ya.
Oye, un golpe de suerte, hay unos euromillones, ¿verdad? ¿Te imaginas?
Sí,
tú y yo comprarle Zamora, ¿te imaginas?
Con un golpe de suerte yo hago maravillas aquí.
Yo he hecho euromillones, ¿eh? ¿Te imaginas? Lo que pasa es que yo no doy de socio capitalista, yo soy currante, no doy de eso. Además, yo intento, pero no, me da que no voy a ahorrarlos, ¿eh? No sé, en cuántas vidas, pero bueno. Bueno, pues Ángel, transmite nuestra enhorabuena una vez más a los que no se hayan quedado en la cama y bueno, que luego nos cuentas un poquito, te escuchamos en el informativo a las 2:20 y en el deporte a las 3:25.
Eso es, con el deporte. Muy bien, un abrazo.
Un abrazo, Ángel. Hasta luego.
Lux, Centro de Optometría Emma, patrocina el Santoral del Día. Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1.
Bueno, pues la santa que hoy viene en primer lugar según el Santoral Católico es Santa Noemí. También Santa Ruth, que la hija de unos buenos amigos míos, de Álvaro y Luz, una de sus retoños se llama Ruth y es su santo hoy, a quien felicitamos desde luego con un beso muy fuerte. También es San Francisco Caracholo, San Gualtero de Serviliano, San Metrófano de Bizancio, también Santos Nicolás y Trano, San Optato de Milevi, San Petroc de Cornwells, San Quirino de Sisac y recordamos al Beato Felipe Smaldón.
Tras 30 años atendiéndote en la Plaza de Castilla y León, ahora te esperamos en Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1. Conoces nuestro inmejorable servicio y aquí encontrarás todo lo que necesitas de una óptica en Lux, Centro de Optometría Emma, en calle Pianista Verdión 1. Pide cita previa en el 980-53-2706.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Pasan cosas culturales en nuestra provincia que es increíble. No me canso de repetirlo, pero es que es verdad, no es una pose, es que es así. Bueno, pues la última de ellas, que es alucinante, es que el Museo Etnográfico de Castilla y León va a exhibir hasta el próximo, te hablo de memoria, creo que es hasta el 30 de este mes, nada más lo puedes ver de forma gratuita, un cuadro que se titula La Cita. Su autor es Francisco de Goya y Lucientes, que te sonará de algo, está cedido temporalmente por el Museo Nacional del Prado, colabora también Telefónica, es el centenario de esta compañía. Bueno, ayer se presentó con toda la pompa, y no es de extrañar, porque decía la viceconsejera de Acción Cultural, oye, tenéis que ir a verlo, que no falte a nadie, y es verdad, es una absoluta maravilla. Vamos a escuchar lo que decía el director del MECIL, Pepe Calvo, Mar Sancho, el director del Prado, Miguel Falomir, la directora de Telefónica España, de Territorio Centro, Beatriz Arranz, y el presidente del Real Patronato del Museo del Prado, que es Javier Solana, quien, por cierto, recuerda, no sé si nos da tiempo a escucharlo, si no, de verdad que lo aparto y lo pongo otro día. Habla de, recuerda, los maravillosos conciertos del Festival Internacional de Música Pórtico de Zamora, que tanto echamos de menos.
En el Museo Etnográfico de Castilla y León, encantadísimos con poder formar parte del arte que conecta y de tener esta obra de Goya, La Cita, aquí durante este mes, y más cosas que se están propiciando a partir de este proyecto. Así que muchísimas gracias al Museo Nacional del Prado, muchísimas gracias a Javier Solana, el presidente del Real Patronato de este museo, a Miguel Falomir y a Celia Aguilarte, a Miguel, el director, y Celia, la jefa de Relaciones Institucionales, por haber pensado en nosotros y haber traído una obra de uno de los artistas más relevantes de la historia del arte que estaba destinada a estar en el Palacio del Pardo cuando se alojaba allí Carlos IV, y que lo tengamos en un museo regional de corte popular, pues nos parece un giro precioso, y para nosotros es un auténtico regalazo.
Muchísimas las personas que no falten a la cita con Goya en el Museo Etnográfico de Castilla y León. Colaborar con el Museo del Prado es siempre un motivo de celebración, y por eso hoy aquí estamos celebrando el encuentro con esta pinacoteca, que es un símbolo universal de la cultura española con la que todos nos sentimos identificados y partícipes. Es un patrimonio de todos, es un patrimonio para todos, y por eso está en este momento aquí en Zamora, y que es nuestro gran museo de referencia en España, el que es parte de nuestra historia y también de nuestra identidad con un pueblo, y está con el pueblo, y estamos en el museo que habla del pueblo. Y estamos celebrando también el arte que conecta, ese título del proyecto cultural que lidera el Museo del Prado en colaboración con Telefónica en ocasión de la conmemoración del centenario de la compañía, y es un proyecto que permite que museos de toda España, como este Museo Etnográfico de Castilla y León, reciban de manera temporal algunas de las obras maestras del Prado. La cita de Francisco de Goya y Lucientes se va a poder visitar en este Museo Etnográfico de Castilla y León desde hoy, 3 de junio, hasta el día 30 de junio. Y permitidme, a los que venís de fuera, que os cuente que el Museo Etnográfico es un museo fundamental y esencial dentro de la red de centros museísticos de Castilla y León. Es el museo cabecera en el ámbito etnográfico, donde hay un centenar de museos en Castilla y León que abordan esa temática. Y el Museo Etnográfico es referencia por la calidad de las miles de piezas que alberga, que constituyen un patrimonio cultural de primer orden en España, pero además nos permite contemplar esas piezas que nos llegan desde el pasado con una visión de futuro. La visita a la exposición, y aquí convocamos no solamente a todos los zamoranos, sino que haya muchas gentes de Castilla y León y también de fuera que se acerquen hasta Zamora a disfrutar de esta obra, va a ser una entrada libre y va a estar además acompañada de manera paralela de un ciclo de conferencias que se van a celebrar los días 7, 13 y 14 de junio para que todo el público que esté interesado pueda conocer el contexto histórico, cultural, artístico de la obra. Y en el desarrollo de estas charlas vamos a tener la fortuna de contar con reconocidos conservadores del Museo del Prado y también con expertos académicos. La primera conferencia, titulada Los ojos de Goya, la impartirá Alejandro Vergara, que es el jefe de área de conservación de pintura flamenca y de escuelas del norte hasta 1500 en el Museo Nacional del Prado. Y va a realizar un recorrido por el arte y la carrera del pintor Francisco de Goya, centrado en su particular relación con la tradición artística europea.
Miles de actividades que desarrolla anualmente el Museo del Prado, pocas son más gratificantes que la que tiene como misión el recalcar, reforzar, enfatizar la dimensión verdaderamente nacional del Museo del Prado. Lo digo muchas veces, el Museo del Prado es nacional no solamente porque lo lleve en el título Museo Nacional del Prado, sino porque tiene una implantación realmente nacional. A través de una serie de iniciativas, principalmente el Prado Extendido, estamos presentes en todas las comunidades autónomas. Más de 2.500 obras del Museo del Prado están depositadas de forma permanente en, como digo, a lo largo y ancho de la geografía nacional. También en la comunidad de Castilla León, donde hay 231 obras, de las cuales 38 están en esta ciudad de Zamora. 36 pinturas y dos esculturas, una de las cuales, pues el viriato que tenéis aquí fuera.
Llega la felicidad. Llega la semana extra de Milar. Con las mejores ofertas en electrodomésticos, televisores y lo último en telefonía. Ven a tu tienda Milar y disfruta de la semana extra de Milar. Confía en Milar. Y tan feliz. Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Estoy comiendo bayas rojas de tu huerto. Estoy mirando cepelines de cristal.
Oye, y me pregunto yo, ¿pero el tipo este pidió permiso para coger las bayas? Porque, bueno, si las ramicas traspasaban y entraban en zonas comunes, las puedes coger. Aunque no deja uno de sentirse un poco furtivo. Yo tengo localizado por toda Zamora ramas de árboles que pasan a zonas comunes de tránsito y cuyos higos o brevas o guindas o manzanas puedo coger, pero aún así si veo a la persona le pido permiso, porque son normalmente dejan que se caigan y se malogren y para mí son pequeños tesoros y claro, siempre que veo al tipo este cogiendo la valla digo, habrá pedido permiso antes, ¿no? Digo yo. Elena Laguno, presidenta del Colegio de Veterinarios de Zamora, buenos días.
Buenos días, Juanma.
¿Tú eres de recolección o de caza?
No, prefiero recolectar.
Ah, vale, te he dejado
prefiero
sentada,
¿eh? Prefiero recolectar porque... No, sí, no me esperaba, pero si tengo que elegir, prefiero la recolección. Sí,
yo
sí.
También. Dice una amiga mía vegana que puedo comer toda la carne que quiera siempre y cuando la mate yo. Entonces le dije...
No me
pues,
digas.
Sí, sí. Es decir, no es ninguna tontería. Dice... Si tú crías gallinas y coges los pollos y le retuerces el pescuezo y le quitas las plumas y lo cocinas, ole. Pero esto de comprar las bandejitas asépticas, como hago yo en el supermercado, entiendo lo que quiere decir. Y reconozco que si tuviese que matarlo yo, comería huevos, es lo único. Pero
yo también.
Pero carne me da a mí que poca, ¿eh? No sé, o sea, porque yo es que les pones nombre. Yo tuve un pollito, le ponen nombre. ¿Cómo te lo vas a comer? En fin. Claro. Bueno, que he derivado mucho. Oye, Elena, estáis metidos en todos los fregados, en el mejor de los sentidos, y bueno, hay un sector aquí en Zamora y en todos los núcleos de población, que es el de los gatos, sobre todo los gatos callejeros, lo que llaman las colonias felinas, que también son criaturitas del señor. Y vosotros estáis ahí también echando una mano, ¿verdad?
Pues sí, hemos firmado un convenio con el ayuntamiento para el mantenimiento de las colonias felinas, porque, a ver, por la ley, por la ley esta 723, todos los gatos tienen que estar tanto esterilizados como identificados. Entonces se cuenta, es decir, hubo una rueda de prensa el anterior jueves, en el cual estaba también la presidenta de la asociación Zarpa, que es una asociación de voluntarios, de los que se ponen como voluntarios para recoger esos gatos o mantener las colonias a la hora de la alimentación. Recoger los gatos me refiero porque ellos son imprescindibles a la hora de este convenio. Es decir, los gatos se tienen que esterilizar, pero ¿cómo se van a esterilizar? Pues alguien los tiene que coger. Y entonces, estos voluntarios de la Asociación Zarpa son los que se encargan de coger, de capturar a los gatos con unas jaulas que son parte de son propiedad del ayuntamiento, se las presta a estos voluntarios, los voluntarios los ponen en sitios estratégicos y ahí llega el gato y capturan al gato. Ese gato lo llevan a la clínica, hay cuatro clínicas que participan en este tipo de convenio y entonces en esas clínicas se procede primero a esterilizar. Y en esa esterilización hay que hacer una pequeña marca al gato en la oreja para que los voluntarios sepan, pues este gato ya está esterilizado o este gato no.
¿Cómo es la marca?
Como le cortan un trocito de oreja.
Ah, vale.
Entonces ya sabes que, o sea, que decir un gato con un trozo, que veas que le falta un trocito de oreja es que están esterilizados.
Oye, y todo esto vale pasta, ¿no?
Claro, y entonces es lo que te iba a decir, que no solo significa la esterilización, porque la esterilización se hacen con gases, ¿vale? Igual que los gases inhalatorios que nosotros tenemos, los de humano, pues son los mismos que se utilizan para los animales. De ahí se le pone una analgesia prolongada y se le pincha un antibiótico, se le administra un antibiótico también de larga duración. Aparte se le pone una pipeta para disparasitar de forma externa e interna. ¿Por qué? Porque cuando tú anestesias a un gato no se le puede dar nada por vía oral y por eso son estas pipetas modernas que salen ahora que las aplicas y sirven para 3 meses tanto de parásitos internos como externos. Y eso es lo que hace que haya un coste. Entonces el ayuntamiento ha dado 24.000 euros de subvención para que se pueda proceder pues a este programa sanitario, porque lo que se pretende es controlar las colonias para que no se reproduzcan los gatos y evitar que se diseminen enfermedades que puedan llegar a los seres humanos. Y también hay que pensar en la fauna, que estos gatos, si los dejas de madre, ¿no? Si salen de madre, sí, empiezan ahí a comer, a cazar, y pues eso, hay que controlar también que podamos convivir todos de forma razonable.
Y 24.000 euros llega porque hay no sé el número exacto, pero hay un pilón de gatos.
No llega, no.
Claro.
No llega porque estamos hablando de... ahora el número exacto de gatos no te lo puedo decir, pero bastantes.
¿Pero
bastantes
colonias? Gatos. ¿Cuántas hay? Había como 30 o... ¿Cuántas había?
Yo creo que hay más. Es que tampoco estos datos justos los lleva Esteban, que es el jefe de servicio del ayuntamiento. Vale. Él es veterinario, es colegiado nuestro y es el que lleva los datos exactos. Y entonces, bueno, pues se hace lo que se puede. Ojalá que el ayuntamiento de Zamora pues dispusiese de mayor presupuesto para poder realizar con mayor efectividad todo, pues todo lo que el propósito, ¿no?, de estas colonias para evitar que se reproduzcan.
Qué complicado es, pero claro, es la manera, vamos a decir, más humana, más sensata de controlar esto y de no dejarlo al libre albedrío, porque si no, hay localidades donde hay un verdadero problema. Y hay gente que es muy expeditiva, vamos a decirlo así, y que soluciona el problema a lo bestia, como se hacía hace bastantes años. Que, por cierto, hay que recordarles que solucionar el problema a lo bestia es absolutamente ilegal, por cierto, ¿verdad?
No te he entendido bien, has dicho una palabra y no te he entendido bien una palabra que has dicho.
A ver, que digo que es ilegal solucionar lo de los gatos a lo bestia, como todavía se hace en alguna localidad.
¡Bestia! ¡No he entendido la palabra bestia! Claro.
Pues bestia, sí, como diría, bien. Ilegales. Si crees que la calle cuidara de ti, te romperán el cráneo en la primera esquina. Pues eso decían ilegales. Fíjate tú qué cita, ¿eh? Al loro. Tengo que revisar mis fuentes.
Sí,
pues eso, que hay gente que soluciona esto agarrando los gatos y cargándoselos. Y que no se puede hacer.
No. Claro. Efectivamente, además porque está prohibido por ley, o sea, es que ahora ningún animal se puede, se le puede quitar la vida así, como así, ni los propios veterinarios, fíjate, tiene que estar por una causa muy, 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 muy justificada.
A mí me ha encantado Elena, lo del control, digamos, natural. Soy un enamorado de los halcones peregrinos que se instalaron pues con la Junta, el Ayuntamiento, tal, que han tenido crías que son maravillosas. Y yo digo, ¿y no me podían poner en mi tejado un par de halcones para que lo de... Pues no podían ponerme un par de halcones? No sé qué ruidos harán.
Bueno,
pero...
a ver, las palomas es otra plaga. Que también es un poco complicado.
Lo tratamos otro día
de manejar.
Prepáratelo vale, para otro día que lo tratamos. Pero esas no se puede, es más difícil cazarlas el control es diferente, digamos. Yo prefiero lo de los halcones. Sí. Oye, ¿algo que añadir sobre lo de las colonias gatunas?
Sí. Hay que añadir los contenedores. Era una idea, fue una idea de Carmen Turiel, la antigua concejala, antes que Ausi, ¿no? Que es la nueva concejala de Sanidad. Y entonces los contenedores de vidrio, estos verdes, los han acondicionado para que sean las gateras, ¿no? Donde se puedan refugiar los gatos. Pero bueno, tienen que estudiar los sitios donde ponerlas y porque claro, no se le puede tampoco dar el sol muy directamente porque entonces achicharran. Entonces ahí están estudiando dónde poner estos tipos de contenedores y vienen con en lugar de vidrio vienen con un dibujito del gato. Así que ella se ha hecho en otras ciudades, ha funcionado y bueno, pues espero que también en Zamora tengan éxito.
Porque me imagino que la adopción de este tipo de gatos fácil no es, porque además son muy libres.
No, a ver,
va a ser imposible hacerlos
naturaleza,
domésticos.
Se puede permitir la adopción, pero no es lo aconsejable, porque son gatos, pues, ferales, ¿no? Y el nombre de latín, pues, viene de fiera, porque están acostumbrados, pues, eso, a no ser sociables.
¿Verdad? Te hacen eso y lo hemos liado.
Claro.
A mí, tú que eres veterinaria, te habrá arañado todo tipo de bicho viviente. A mí me arañó un gato y tela, ¿eh? O sea, porque
sí,
aparte
duelen,
la cara, no me arañó en el ojo de milagro. Sí.
Ya, pues escuecen mucho y pueden dar complicaciones. Si quieres podemos hablar algún día de las complicaciones, de las mordeduras.
Muy bien.
Y de los arañazos, de las bacterias que transmiten y que son...
Anota las mordeduras y zarpazos de los gatos y anota las palomas. Lo de las palomas a mí me interesa mucho. El otro día tengo una lechuga preciosa y una de estas me la desgració. Le tengo un asco, que Dios me perdone, pero un asquete, ven. Elena Laguno, presidenta del Colegio de Veterinarios de Zamora, como siempre un placer hablar contigo. Un beso muy fuerte. Hasta el próximo martes.
A vosotros.
Hasta luego.
Chao.
Estoy sintiendo las señales de algo.
No, pues me han aparecido unas vallas rojas, por cierto. Que seguimos contándote todo lo que te interesa a mediodía en COPE con Pilar García Muniz.
Estoy sintiendo las palabras que diré, te quiero, diré.